La gracia del Señor sea con todos vosotros. ¿Me vieron? Estoy muy bíblico hoy con vosotros. Le damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe en este día. Es un gozo que podamos juntos adorar al Señor y exponernos al mensaje de su palabra. Quisiera pedirle, vamos inmediatamente a meditar en la palabra del Señor, quisiera pedirle que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Colosenses. Hoy entramos en el capítulo número 3, la segunda parte de esta carta con un nuevo enfoque. Capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, vamos a considerar en esta mañana los versículos 1 al 4. Me gustaría, por favor, que lo busquen en su Biblia, porque vamos a sondear esos capítulos 3 y 4 brevemente en unos minutos y quiero que lo vea en su Biblia. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Padre bueno, nos acercamos a tu trono de gracia en este momento a rogarte como el salmista: abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Estamos conscientes, Padre, de que tu palabra encierra verdades asombrosas, maravillosas, que transforman el alma. Pero de manera natural nuestros ojos están velados, Señor, a esas cosas. Habla tú a los corazones en la medida que nosotros presentamos tu palabra y la exponemos, la expandimos. Hazla tú, Señor, de una manera clara en el corazón de cada uno, para que todos, padres, podamos escuchar tu voz, podamos ver la gloria de lo que tú nos has revelado y podamos vivir conforme a ella. En tu mano nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Una mente cambiada por la influencia de la palabra de Dios siempre debe manifestarse en una vida transformada. Esa básicamente es la esencia de las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, un texto muy conocido. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, no tomes la forma del mundo, es lo que está diciendo, sino, por el contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la manera como opera el proceso de santificación es que en la medida que yo me expongo a la verdad de Dios, esa palabra de Dios va transformando mi manera de pensar, va renovando mi mente, y esa mente renovada entonces cambia radicalmente la manera como vivimos. Y esa es la razón por la que nosotros vemos que prácticamente en todas las epístolas de la Biblia, pero sobre todo en las epístolas de Pablo, luego de una gran sección doctrinal, viene seguida de una sección práctica, donde él nos dice cómo debemos vivir a la luz de las verdades que ya nos presentó. Y es precisamente en este capítulo 3 de la epístola a los Colosenses donde Pablo hace esa transición. Hasta ahora, él nos ha venido hablando de un tema principal a través de toda la carta. Él ha venido mostrando, es el tema que unifica toda la carta, la suficiencia de Cristo para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana en sentido general. Nosotros resumimos el mensaje de esta carta en una frase sencilla, y es que los cristianos estamos completos en Cristo. Ese es el mensaje de la carta. Los cristianos estamos completos en Cristo. Y a través de capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo ha estado probando esa suficiencia, esa plenitud que los creyentes tenemos en Cristo. Pues ahora, a partir de los capítulos 3 y 4, él nos va a decir cómo la suficiencia de Cristo, la plenitud que tenemos en Cristo, debe verse en el día a día. Y si usted mira en su Biblia, por eso le pedí que abriera allí, vamos a hojear brevemente capítulo 3 y 4, usted verá cómo él se refiere a todas las áreas de la vida. En los versículos capítulo 3, 1 al 11, Él nos habla de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas personales. ¿Cómo debe verse ese Cristo que me completa en mi vida personal? En los versículos 12 al 17 del capítulo 3 nos muestra la suficiencia de Cristo en nuestras relaciones unos con otros, de manera especial con los miembros de la iglesia. En los versículos 18 al 21 del capítulo 3 nos muestra la suficiencia de Cristo en la vida del hogar. ¿Cómo se ve la plenitud que hay en Cristo en mi rol como esposo, como esposa, como hijo, como padres? En el capítulo 22, capítulo 3, versículo 22, hasta el capítulo 4, versículo 1, nos presenta la suficiencia de Cristo en la vida laboral. Y allí habla cómo debe comportarse los siervos, cómo deben comportarse los amos. En el capítulo 4, versículo 2 al 4, nos habla de la suficiencia de Cristo en nuestra vida de oración. Y en el capítulo 4, versículo 5 al 6, nos habla de la suficiencia de Cristo en nuestro testimonio para con el mundo. Así que como usted ve, Él ahora va a empezar la parte práctica y va a empezar a decirnos, ya tuviste lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, lo que posees en Cristo. Esto es como eso debe verse en tu vida en el día a día. En el día de hoy vamos a considerar, a comenzar a considerar la primera sección donde Él nos habla de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas personales. Y en ese sentido, el mensaje para nosotros hoy es este. Es muy sencillo, pero sumamente contundente. Pablo nos enseña, o la Biblia nos enseña, que los creyentes debemos mostrar la suficiencia de Cristo en nuestra vida al perseguir cosas diferentes a las que persiguen los hombres y las mujeres sin Cristo en este mundo. O si lo quiere de otra manera, la suficiencia de Cristo se ve en la vida de un cristiano en que tiene un nuevo sistema de valores. Los cristianos, en virtud de nuestra unión con Cristo, de la plenitud que tenemos en Cristo, debemos perseguir cosas diferentes en esta vida. Si usted mira el texto conmigo, mire cómo está construido el pasaje. El pasaje tiene una división bien clara y sencilla. El versículo 1, en su primera parte, nos presenta el requisito o la condición indispensable para cumplir este deber. Si pues habéis resucitado con Cristo. Luego, en la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 nos presenta la responsabilidad. Primero el requisito, luego la responsabilidad. ¿Cuál es? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego en el versículo 3, entonces nos da una serie de razones para motivarnos a cumplir nuestro deber. Fíjese que el versículo 3 comienza con un porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que esa es la división natural del pasaje. Un requisito, una responsabilidad y las razones para cumplirla. Vamos a estudiar entonces el pasaje siguiendo ese mismo bosquejo. Si usted mira conmigo el versículo 1, entonces comienza con un requisito indispensable. El requisito necesario, la condición que tiene que darse para que los creyentes podamos vivir de esta manera. Y no solamente como manda aquí, sino que este es el requisito indispensable para todo lo que Él va a seguir diciendo a lo largo de los capítulos 3 y 4, para todos nuestros deberes cristianos. Si usted mira el pasaje, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y no sé si ve allí la relación. Para poder buscar las cosas de arriba, lo primero que tiene que haber pasado es que hayamos resucitado con Cristo. Si resucitaste con Cristo, entonces puedes hacer eso. Y Él nos está presentando el requisito imprescindible, lo que necesitamos, y es haber resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué es eso? Obviamente, cuando Pablo habla allí de haber resucitado con Cristo, no se está refiriendo a la resurrección escatológica, final, futura, que ocurrirá al final del tiempo, cuando Cristo venga y Él llame y todos los muertos se han levantado. No se está refiriendo a esa resurrección porque Él está hablando de algo que ya pasó. Él está demandando que ellos vivan sobre la base de una resurrección que ya pasó en la vida de todo el que es un verdadero creyente. Y se está refiriendo a la resurrección espiritual. De hecho, ya Él habló, nos habló de eso en el capítulo 2, versículo 12. Si usted mira un poco más arriba, en el capítulo 2, versículo 12, ya Pablo describió que un creyente es un individuo que ha muerto con Cristo, al viejo hombre, y resucitó con Cristo a una nueva vida, y es precisamente a eso que él está haciendo alusión aquí. Por eso el texto tiene ese pues, ese por tanto. Todo lo que él ha venido hablando se basa en el hecho de que un cristiano murió con Cristo y resucitó con Cristo una nueva vida. Así que esa es la resurrección espiritual que se está refiriendo. Y esa resurrección espiritual es en lo que teología se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento. Es uno de los muchos aspectos de la salvación que Cristo trae. Como yo les he dicho muchas veces, nuestro problema es que nosotros simplificamos tanto la salvación que perdemos la esencia de lo que es ser salvo. Cuando yo le digo hoy, mira, fulano es salvo, o se salvó fulano, en términos, ¿verdad?, de creyentes, lo primero que usted piensa, segurito, que lo que le viene a la mente es, iba para el infierno y ahora va para el cielo. Estaba condenado, ahora ya no está condenado. Eso es solo un aspecto de la salvación, hermano. La salvación que Cristo ofrece es como un diamante, con muchas caras, con muchas facetas. De hecho, en teología, cuando se estudia la doctrina de la salvación, que es la soteriología, así es como se estudia, se divide en las diferentes facetas que tiene. Cosas como la expiación, la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación, la glorificación. Todo eso es salvación. Salvación no es una cosa. Salvación en la Biblia es un combo de cosas. Es un reguero de cosas que Cristo compró y aseguró para nosotros. Y una de ellas, indispensable, que nunca falta, todas van juntas en un paquete. Tú no puedes tener una y no tener otra. Todas, si tú eres salvo, la recibiste toda en Cristo. Y una de ellas, que es la que Pablo hace referencia, es la regeneración o el nuevo nacimiento. El hecho de que un creyente es un individuo que nació de nuevo, que ha recibido una nueva naturaleza, que ha recibido la simiente de Dios, dice la Biblia. Un cristiano es un hombre nuevo en virtud de algo que pasó en la esfera espiritual. Cuando él murió al viejo hombre y resucitó ahora con la naturaleza de Dios en él, con la simiente de Dios en él. Un cristiano es, por definición, una nueva criatura. Y precisamente es en esa nueva naturaleza, es en esa simiente de Dios que hemos recibido, que nosotros somos capacitados para vivir como Dios manda. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios, que sucede en el día de la conversión, no hay manera de que va a poder vivir como Dios manda. No hay manera de que va a poder cumplir las demandas del Evangelio y de la palabra de Dios para los hombres. Y eso es algo sumamente importante que lo entendamos. Porque uno ve gente queriendo predicarle, entre comillas, al impío, y lo que le está demandando que viva como los creyentes. Pero eso es imposible para un impío, para un no creyente, vivir como Dios manda. Eso no lo justifica, pero él no puede. El problema, como les he dicho muchas veces, principal del hombre sin Cristo, no es solo que no conoce la voluntad de Dios. Es verdad que en sentido general él no la conoce. Usted lo ve, cuando la gente va a buscar consejería, con mucha frecuencia nos llegan personas que son recomendadas por hermanos y vienen a la iglesia, no son creyentes, son amigos, compañeros de trabajo, familiares, y ellos vienen a buscar consejo, a veces, por ejemplo, para su matrimonio. Y cuando uno empieza a enseñarle lo que Dios dice de un matrimonio, cómo debe comportarse una mujer, cómo debe comportarse un hombre, ellos siempre lo reciben con asombro. ¿Cómo? Porque la realidad es que ellos no conocen, son ignorantes de la voluntad de Dios. Pero su problema no es solamente que no conocen la voluntad de Dios, ni siquiera que no desean obedecerla. Porque el segundo paso, después del asombro de wow, con lo que tú le estás diciendo, es poner una cara y comenzar a justificar por qué ellos no pueden hacer eso y por qué no van a hacer eso, y a refutar lo que tú le estás diciendo que deben hacer. Pero tampoco ese es el problema principal. El problema principal del hombre sin Cristo no es que no conoce la voluntad de Dios, no es que no quiere hacer la voluntad de Dios, aunque esos dos son verdad. Su problema principal es que no puede hacer la voluntad de Dios, aunque quiera. Eso es lo que la palabra de Dios deja claro. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, oiga esto, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿y qué más lo que dice? Ni tampoco pueden. El hombre carnal, el hombre que no ha nacido del Espíritu Santo de Dios, que no ha sido regenerado, que no ha resucitado con Cristo en la esfera espiritual, no es solamente que no quiere, él no quiere obedecer a Dios, pero es que aunque quisiera, no puede. Por eso es que cuando la gente viene a mí buscando consejos sin Cristo, eso es lo primero que yo les dejo claro. Yo no tengo varita mágica, y por más que yo te instruya, tú no vas a poder hacer esto si no rindes tu vida a Cristo. Y eso tiene una aplicación muy importante, porque hay gente que entiende o cree o piensa, Sí, yo me voy a convertir, pastor. Yo sé que me tengo que convertir, pero primero yo tengo que arreglar dos o tres cosas. ¿Usted ha oído gente así que le dice? Yo tengo que arreglar, mire, usted se ríe porque eso es lo que él dice también. Yo tengo que arreglar dos o tres cosas en mi vida. Y cuando yo arregle eso, entonces yo me voy a convertir. Y uno se cansa de decirle, mi hijo, ¿qué es lo que tú vas a arreglar? Sin Cristo, tú no puedes arreglar nada. El hombre sin Cristo es un esclavo del pecado. Tenemos que venir a Cristo por la fe. Nos entregamos a Él confiando que en Él y por el poder de su Espíritu, entonces vamos a poder arreglar nuestra vida. Pero primero venimos a Cristo. Somos regenerados en Él. Y entonces somos capacitados para vivir la vida que Él nos llama y para organizar nuestra vida. Pero la aplicación principal y más importante del pasaje, de hecho, es a lo que Pablo nos apunta, es que si tú eres creyente, mi hermano, si tú eres cristiano, tú has sido capacitado. Tú tienes todo lo que necesitas para vivir la vida que el Señor te llama a vivir. Ese es el mensaje, ese es lo que Pablo quiere que tengamos claro. Si tú resucitaste con Cristo, y eso no lo está poniendo en duda, ya lo dio por sentado, que un verdadero creyente es uno que ha resucitado con Cristo. Y le está diciendo, hermano, en virtud de ese espíritu que mora en ti, de esa nueva naturaleza que Dios te dio, tú tienes todo lo que necesitas para vivir la vida que el Señor te llama a vivir. Hermano, lo que la Biblia te está diciendo es que tú no tienes que conformarte con ser un cristiano mediocre. Ese es el punto. Tú no tienes que conformarte con un matrimonio mediocre. Tú no tienes que conformarte con una vida mediocre. En Cristo tú tienes todo lo que necesitas para tú vivir, para tú hacer, para tú ser el hombre, la mujer, el joven, el niño. Y usted me ha oído decir eso mucho aquí, porque yo quiero que entendamos eso. No hay un problema de capacidad, hermano. No es verdad que tú no puedes. Tú puedes vivir como el Señor te manda. Tú puedes ser ese esposo, tú puedes ser ese hombre, tú puedes ser esa mujer, porque Cristo mora en ti, porque su naturaleza está en ti. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Sí, si eso es verdad, y es verdad, porque ya lo dejó claro, esa es la idea, entonces vive como debes vivir como cristiano. Y eso nos conduce entonces al segundo punto y lo que Pablo nos dice aquí, que es la responsabilidad. Ya vimos el requisito. ¿Cuál es el requisito? Haber resucitado con Cristo, tener el Espíritu de Dios, haber recibido la nueva naturaleza, haber sido regenerado. ¿Cuál es la responsabilidad que nos da el texto entonces? Es esta. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fíjese que esto no son sugerencias, estos son imperativos. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo no nos está recomendando un estilo de vida. Esto no es opcional para un creyente. Esto no es para los que son discípulos, pero los creyentes no necesariamente. Vuelvo con el tema de la ridiculez de los discípulos y los creyentes que anda por ahí. No, no, no. Todo el que dice haber creído en Cristo y ha sido regenerado es llamado a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? Que nos vamos a sentar a mirar para arriba, en el techo de la casa. Bueno, a través de la historia, ese texto ha sido muy mal usado. Ese texto ha sido, de hecho, usado asombrosamente para tratar de justificar el monaquismo. El monasterio, los monjes que se trancaban en un convento allá arriba a vivir una vida contemplativa, alejada del mundo, porque Dios dice allí que debemos buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y obviamente el apóstol Pablo no se puede estar refiriendo a eso, sino por otra razón, porque él acaba de tirar por el piso el valor del monaquismo. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, cuando hablamos del ascetismo y cómo Pablo habla en contra del ascetismo, él tiró por el piso el valor de abstenerse y de recluirse de las cosas de esta vida para buscar de Dios. Él dice, eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Eso no santifica a nadie, eso no es verdad. Entonces, obviamente Pablo no puede contradecir eso en los versículos anteriores y ahora mandarnos a hacer algo como eso. Todavía más, ya nosotros revisamos rápidamente capítulo 3 y 4 y vimos que Pablo se refiere a deberes que tenemos los cristianos en todas las áreas de nuestra vida. Él habla allí de que tenemos deberes laborales, deberes familiares, responsabilidades para con el mundo, responsabilidades en todas las áreas. O sea que Pablo no está llamando aquí a recluirnos en un lugar para buscar las cosas de arriba y concentrarnos en la vida espiritual, para nada. Oiga como lo dice un autor, el autor William Barclay, comentarista, dice, es seguro que Pablo no está proponiendo un otro mundismo que haga que el cristiano se retire de las ocupaciones y responsabilidades de este mundo, para no hacer otra cosa que meditar en la eternidad. Inmediatamente después de decir esto, Pablo pasa a establecer una serie de principios éticos que dejan bien claro que espera que el cristiano continúe con su trabajo en este mundo y mantenga todas sus responsabilidades normales. Termina la cita. Otro mal uso que se ha dado a este pasaje a través de la historia es como algunos han pretendido o han empleado el pasaje para juzgar y aún restringir a los cristianos de algunas actividades que según ellos son terrenales, como Pablo dice aquí. Cosa como que, aunque a usted le asombre, hay mucha gente que entiende que por este versículo un cristiano no debe procurar una mejor preparación secular. O sea, si un cristiano quiere seguir estudiando y preparándose secularmente, tú estás muy centrado en las cosas terrenales, le dicen. Formar y desarrollar una empresa, desear ascender y tener un buen puesto en su trabajo secular, dedicar tiempo a las artes, esa es una de las más grandes. ¿Cómo así? Los cristianos, de que dedicado a artes y a la investigación científica, proyectos que buscan el mejoramiento social e incluso hasta la práctica de deporte. Algunos han atacado por medio de versículos como este. De hecho, uno que le pasó algo similar fue Eric Liddell. Si usted sabe quién es Eric Liddell, él fue un misionero a la China. Pero Eric Liddell era corredor olímpico, él corría los 100 metros planos y él dedicaba mucho tiempo a entrenar para correr y a él le reprocharon mucho eso. Su hermana incluso llegó a decirle muchas veces que él perdía mucho tiempo corriendo y preparándose y haciendo ejercicio, que él estaba demasiado centrado en las cosas de esta vida. Pero la realidad es que cuando Pablo nos dice aquí que no busquemos las cosas de la tierra, él no se está refiriendo a ninguna de las actividades normales de esta vida. Él no se está refiriendo a ninguna de esas cosas que yo le mencioné. Cuando Pablo habla allí de las cosas de la tierra, él se está refiriendo a las cosas que persigue el hombre sin Cristo. Si usted lo quiere, estas cosas de la tierra de Pablo es el homólogo de Primera de Juan de las cosas del mundo. Eso que está hablando. Cuando Juan nos dice, usted conoce Primera de Juan, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuáles son las cosas del mundo que menciona Juan? El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las cosas a las que Pablo se refiere aquí con las cosas de la tierra. La búsqueda de poder, de prestigio, la búsqueda de los placeres mundanos, la búsqueda desmedida de posesiones terrenales. Esa es la vida de la tierra, eso es perseguir las cosas de la tierra, buscar las cosas que persigue el hombre sin Cristo en este mundo. En otros términos, el hedonismo, el materialismo, el humanismo, la exaltación del yo. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? ¿Por qué lo dice en el texto? Mírale un chisme para abajo en el versículo 5. Es tan sencillo como seguir leyendo. Mire las cosas de la tierra. Haced pues, versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Que no vaya al cine, que no practique un deporte, que no te involucre las artes. Es eso lo terrenal. No, ¿qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y más adelante sigue diciendo otras cosas que deshonran a Dios. O sea que cuando Pablo dice allí que los creyentes no debemos perseguir las cosas de la tierra o las cosas terrenales, no se está refiriendo a las actividades normales de esta vida. Se está refiriendo a las cosas que deshonran a Dios, las cosas que no glorifican a Cristo, las cosas que ofenden a Dios. Esas cosas, obviamente, no debemos perseguirlas. De la misma manera, cuando Pablo dice que debemos buscar las cosas de arriba, que es el mandato en sí, poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, él no se está refiriendo a las cosas físicas, no se está refiriendo al cielo, a las nubes, no se está refiriendo ni siquiera al cielo como el lugar donde vamos a morar por la eternidad, no se está refiriendo a la ciudad celestial per se. Lo que Pablo se refiere con buscar las cosas de arriba es buscar las cosas que exaltan a Cristo, las cosas que muestran a Cristo como glorioso y todo suficiente. Otra vez, ¿cómo yo lo sé? Porque él lo dice en el texto. Fíjese que él dice cuáles son las cosas de arriba. Buscar la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nuestro problema es que leemos esa frase y creemos que está hablando de un lugar geográfico o una posición en el espacio. De eso no es que está hablando. Cuando la Biblia habla de Cristo sentado a la diestra de Dios, no está diciendo que literalmente Él está sentado a la diestra del Padre, aunque sea verdad, pero Dios es espíritu. ¿Usted está consciente de eso? Dios no está en un lugar específico. Lo que se refiere que Cristo está a la diestra del Padre, simple y sencillamente, es que Cristo ocupa la posición de honor, de poder y de privilegio en el cielo. Esa es la idea. Y Él está diciendo, los creyentes tenemos que vivir buscando todas las cosas que exaltan a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Debemos de vivir de tal manera que nuestra vida muestre la gloria, la belleza, la supremacía de Cristo en cualquier cosa que nosotros hacemos en este mundo. De hecho, si usted mira un poquito más abajo, Él lo deja más claro. Capítulo 3, versículo 17. Lo mismo de mirar la cosa de arriba, buscar la cosa de arriba, es lo que Él dice en 3.17 y 3.23. Míralo ahí. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso es para la gloria de Cristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire 3.23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y de hecho vamos a ver que cuando entremos a los roles que Él habla allí, tanto cuando le habla a todo el mundo, al esposo, a la esposa, al hijo, a los padres, al siervo, al amo, a todos, Él le pone una coletilla. ¿Tú sabes por qué tú vas a hacer esto? Por el Señor. El único propósito por el que tú vas a cumplir tu rol en cualquiera de las áreas es porque tú quieres glorificar a Cristo. Esa es la única razón. No hay otra, ¿eh? No hay porque mi esposo esto, porque mi, como me dijo una pareja a mí una vez. Es que yo no me lo merezco, decía yo. No, pero mira, no te vayas por ahí. Primero, porque posiblemente no te lo merece que tu marido te trate así. Pero segundo, es que ese no es el argumento que Dios da. No es porque tu mujer se lo merezca o porque tu marido se lo merezca que tú vas a ser la esposa que Dios manda. Es porque se glorifica a Cristo. Y un creyente debe vivir con su vida enfocada en la gloria de Cristo y todo lo que exalta a Cristo. Ese es el punto. Oiga cómo lo dice un autor. Lo resume con estas palabras. Lo mismo que yo le dije en un párrafo. Las cosas de esta tierra es todo lo que una persona hace que no es motivado por la gloria de Dios, sino por sus propios deseos terrenales. Entiéndase, el orgullo, la ambición o la lujuria. Agarra esto. Aún sus actos religiosos y actividades cristianas, si no persiguen la gloria de Dios, son de esta tierra. ¿Usted oyó eso? Aún venir a la iglesia. Si tú no estás haciendo esto para la gloria del Señor, tú estás haciendo algo terrenal al venir a la iglesia. Pero sigue diciendo el autor, en contraste, las cosas de arriba son aquellas que reflejan la belleza y la gloria de Cristo, ya sea cambiando un pañal, compartiendo una comida con los amigos o participando de la cena del Señor. En pocas palabras, lo que la Biblia nos deja ver es que hay dos maneras de usted hacer cualquier cosa en esta vida. Oye, cualquier cosa. Lo que sea que venga a tu mente, hay dos maneras de hacerlo. Tú puedes hacerlo de manera terrenal o tú puedes hacerlo de manera celestial. Cuando es para la gloria humana, para la ambición humana, para los placeres mundanos, entonces tú lo estás haciendo de manera terrenal. Cuando lo estás haciendo para la gloria de Cristo, para perseguir a Cristo, entonces lo estás haciendo de manera celestial. Y el mandato de Pablo es, si tú has resucitado con Cristo, tu vida entera debe estar centrada en perseguir, en exaltar, en buscar, en amar, en honrar a Cristo. Y esa es la razón por la que casi en todas las epístolas el apóstol Pablo nos confronta con esa necesidad de nosotros vivir para la gloria del Señor. De hecho, aquí como ya lo vimos una y otra vez, el apóstol Pablo nos deja claro eso. Y lo que Pablo nos está pidiendo aquí, mis hermanos, yo se lo dije hace unos días, es simple y sencillamente que si tú eres cristiano, tú tienes que ser un Jesus freak. Los muchachos saben lo que es. ¿Ustedes quién sabe? Lo que es un Jesus freak. Así que le decían, los Jesus freak, esos que nada más hablan de Jesús y piensan en Jesús y todo tiene que ver con Jesús. Eso es lo que es un cristiano, eso es lo que Pablo está diciendo. Un cristiano es un individuo que toda su vida la coordina, la enfoca en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que todas sus metas, sus aspiraciones, sus planes, todos tienen que ver con la persona de Cristo y la gloria de Cristo. Si tú no te vas a llevar más nada de aquí hoy. Yo a veces digo tanta cosa aquí que yo sé que usted no lo puede llevar todo, pero si no te va a llevar más nada, este es el mensaje de hoy. Ser cristiano no es algo que tú haces los domingos en la mañana cuando tú vas a la iglesia, o los domingos el día entero si vienes las dos veces, gloria al Señor si es así. Ser cristiano no es los minutos que tú le dedicas todos los días a leer la Biblia y orar. Ya, soy cristiano, mira, yo hice eso. Ser cristiano no se trata de vivir bajo ciertas reglas. No, yo no hago esto y no hago aquello y hago esto. Ser cristiano no se trata de hacer ciertos ritos. Ser cristiano se trata de ser un individuo que vive para amar a Cristo, obedecer a Cristo, honrar a Cristo, imitar a Cristo y conocer a Cristo. Eso es lo que es ser cristiano. Que toda tu vida ronda en torno a la persona de Cristo, en todas las áreas, en todo lo que haces. Si lo quiere de otra manera, no existe lo secular para un cristiano. Nosotros hablamos de nuestra vida cristiana y nuestra vida secular. ¿Usted sabía? Aunque usted no lo diga con esa palabra, pero tú lo piensas así. ¿Tú crees que hay cosas que no tienen que ver con tu cristianismo? Tu trabajo, eso no tiene que ver con el cristianismo. ¿Qué tiene que ver? Eso. El manejar en la calle, eso no tiene que ver con el cristianismo, ¿verdad que no? Por eso es que tenemos un sticker en el carro, Jesús te ama, y el que se atraviesa, animal, qué sé yo qué, ¿verdad? Porque no tiene que ver una cosa con la otra. No, lo que Pablo está diciendo es que sí, si tú eres cristiano, toda tu vida tiene que ver con Cristo. Y toda tu vida debes enfocarla en torno a la persona de Cristo. Y usted sabe lo que me llama la atención de esto, que Pablo no nos está diciendo nada que él no haya hecho. Pablo es el principal ejemplo de esto. En la epístola a los Filipenses, él dice, para mí el vivir es Cristo. Pero no lo deja ahí. Y el morir es ganancia. Por cuanto mi vida es Cristo, por cuanto yo vivo para la gloria de Cristo, morir no es una tragedia. Cuando el médico me dice, tiene cáncer, te quedan 6 meses, yo no me fajo de grito, porque mi vida es Cristo y yo vivo para la gloria de Cristo. Y yo digo, gloria al Señor, me voy con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero no solo eso. Oiga como lo dice más claro en Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, y no le pude leer todo el texto, es muy largo, no tenemos tiempo, pero él allí describe todas las cosas que desde el punto de vista humano, con las que él se podía echar cosas, usted ve, privar, alardear, circuncidado el octavo día, hebreo de hebreo, de fariseo, tarará, 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 todo lo que en términos humanos le daba prestigio. Y él dice, todas esas cosas que eran ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, oiga esto, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que es vivir buscando las cosas de arriba. Significa vivir de tal manera que todo lo que me aleja de Cristo me huele estiércol. ¿Usted sabe qué es la palabrita basura ahí? Ese es otro de los... En las traducciones nuestras hay muchos eufemismos que la arreglaban porque sonaba feo. Pero lo que Pablo está diciendo allí, todo lo que me aleja de Cristo, todo lo que no me acerca más a Él, lo que no me hace amarle más, lo que no me hace exaltarle más, lo tengo por estiércol. P-U-P-U, para que me entienda, por si no entendió, así me hiede todo lo que me aleja de Cristo. ¿Por qué? Porque mi vida es perseguir a Cristo, mi vida es amar a Cristo, mi vida es honrar a Cristo, mi vida es obedecer a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso no es Pablo, hermano, eso son los cristianos. Un cristiano es un individuo que su vida se enfoca en Cristo. Y esto es sumamente práctico. Lo que yo te estoy diciendo es que los cristianos no hacemos lo que necesariamente nos deja más dividendo o ganancia en este mundo. No, no. Nosotros pensamos, ¿qué es lo que más glorifica a Cristo en esta decisión? No, nosotros no hacemos lo que está más a la moda. Compadre, ¿cuánto habla uno de eso? Y uno ve a los creyentes que quieren andarle atrás a la moda, aunque estén deshonrando a Cristo. Salen en cuera a la calle porque eso es lo que está de moda. Mi hermana, que el cristiano no vive para estar a la moda, usted vive para honrar a Cristo, para darle gloria con su vida. Y los hombres también, porque usted lo ve, a veces anda con unos pantaloncitos que parecen, no voy a decir ni qué. Porque eso es lo que está de moda, eso es lo que se usa. Que el cristiano no vive para la moda, vive para honrar a Cristo, hermano. Aunque usted no esté a la moda, que te digan que parece un loco. Eso es lo que a mí me gustaba Juan el Bautista. Usted vio que Juan el Bautista no le importaba la moda. Él parecía un loco, literalmente, andaba con piel de camello, un cinturón y un pajón. Monstruo, pero ponte, mire mi hermano, a mí eso no me importa. Yo no estoy tratando de estar a la moda. Yo quiero glorificar al Señor. Yo vine a una misión, eso es lo que yo voy a hacer. Yo no me detengo en esas cosas. El cristiano no hace lo que lo hace ver más popi. Es lo que es la palabrita del momento. ¿Qué popi? No, no, hacemos lo que glorifica a Cristo. No hace lo que le da más prestigio, hace lo que más glorifica a Cristo. Ni siquiera, déjeme decirle esto a los muchachos, el punto no es si es malo o no. Porque hay una preguntita que no falta. Cuando tú le hablas a un muchacho, mira, mi hijo, eso que tú estás haciendo, yo creo, ¿y qué tiene de malo? Esa no es la pregunta. El cristiano no hace lo que no es malo. Eso lo hace todo el mundo. Eso lo hacen los moralistas. Eso lo hacen los religiosos. Alejarse de lo malo lo hace cualquiera. El cristiano busca lo que más glorifica a Cristo. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. Con eso que yo voy a hacer, no es si es malo. Glorifico a Cristo. Es lo que más honra a Cristo. Es lo que vamos a mostrar que Cristo es lo más importante para mí. Esa es la bendita pregunta. No si es malo. Porque de verdad que estoy cansado. No hay un joven que tú lo confrontes con algo y tú, ¿y qué tiene de malo? Bueno, tiene de malo que tú estás cogiendo lo que no es malo y no lo que más glorifica a Cristo. Eso es lo que tiene de malo. El cristiano vive para la gloria de Cristo. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Mis hermanos, yo le digo, esto es tan práctico como la vida. Porque esto tiene que ver con todo. Toda la vida. Pero como yo sé que yo le digo todo y ustedes entienden que todavía esa parte no va, yo les voy a decir cosas específicas. Esto tiene que ver con la carrera que tú eliges para estudiar y el trabajo que aceptas. Ah, no, pero que en ese trabajo me van a pagar el doble de lo que estoy ganando ahora. Sí, pero no te van a dar tiempo para ir a la iglesia, a adorar a Cristo. Sí, pero te va a quitar tiempo que tú pasas e inviertes en tu familia. Entonces, ¿tú sabes qué? Esa no es una opción para un cristiano. Porque el cristiano no coge lo que le va a dar más dividendo en este mundo. No, no. Lo que más glorifica a Cristo. Lo que más muestra el valor de Cristo. Lo que más lo acerca a Cristo. Eso es lo que nosotros escogemos. Y una aplicación aquí para las hermanas. Hermana, mire, yo no estoy en contra de que una hermana se prepare, estudie una carrera. Todo eso excelente. Pero las hermanas tienen que entender que el llamado de Cristo para ella, número uno, no es una profesión, es su casa, es su marido y sus hijos. Y cuando una hermana va a escoger una carrera para estudiar y para ejercer, debe asegurarse que sea una carrera que le permita tener tiempo para cuidar su casa y para cuidar a su familia y para cuidar a su marido y a sus hijos. Porque eso es lo que honra a Cristo. No, pero pastor, es que estamos fajados los dos en la calle el día entero para darle a nuestros hijos todo lo que necesitan. Ajá. Lo principal que necesita tu hijo es a ti, con él ahí, que no lo críe una sirvienta, que no lo críe una niñera. Eso es lo principal que él necesita. Y lo que más glorifica a Cristo es que tú pongas tu trabajo secular en segundo lugar. Otra vez, yo no estoy diciendo que no lo tenga, pero sin descuidar lo que honra a Cristo, lo que es lo primero, que es el cuidado de tu casa. Pero esto también tiene que ver con elegir pareja. Eso significa que no necesariamente tú vas a coger la más bonita o el más bonito. O la que está más buena, para usar el término de los muchachos. No. Tú vas a escoger una pareja que te acerque más a Cristo. Que te ayude a ser más como Cristo. Que te motive a amar más a Cristo. Eso es lo que hace un cristiano. No mira solamente lo externo. ¿Cómo esta persona me puede ayudar a amar más a Cristo? A glorificar más a Cristo. Hubo una vez un joven que se me acercó. Una conversación muy interesante. Mire, hay una muchacha, ay mi madre, esa muchacha me tiene loco, porque es una muchacha tan linda, qué sé yo qué. Yo, bueno, tú que vienes a hablarme de ella, tiene que haber un pero. ¿Cuál es el pero? Bueno, que la realidad es que esa muchacha es un equebol para el infierno. La verdad que hablar con jóvenes, eso es otra cosa. Esa muchacha, mire, ay, pero es un equebol para el infierno. Y yo le dije, bueno, pues ya ni tenemos que hablar, ¿verdad? Tú ni me tienes que decir el nombre. Yo, ya tú sabes. No, yo sé, pero yo no me quería decirle. Él está claro que lo importante no es lo linda que sea y lo mucho que le guste. Si es un equívoco para el infierno, eso no es. De hecho, eso fue hace muchos años, Ya la muchacha ni siquiera está en la iglesia. Está en el mundo hace rato. Era verdad que era un skateboard para el infierno. Estaría él con ella para allá en el mundo. Pero la idea es esa. Ahora, tampoco entienda con esto, porque yo sé que todos los muchachos dicen, ¿tú quieres decir que yo tengo que coger la más fea? No, no, eso no es lo que estamos diciendo. O el más feo. No. Porque hay el balance. Hay las dos cosas juntas, señores. Mire, la morena mía, la morena más bella de la tierra y una mujer sumamente piadosa. sea que eso lo hay. Búscala, búscala. Ora al Señor, dice la Biblia que una mujer piadosa es un don de Dios. Lo dice así literalmente. Órale al Señor que te la dé así. Búscala y sobre todo, más importante, sé tú el hombre que una mujer así le va a hacer caso. Porque es muy bueno. Ay, sí, yo quiero una mujer piadosa y tú eres un impiazo. ¿Y tú crees que ella debe meter contigo? No sé tú el hombre que esa mujer, cuando tú te le propongas, le va a hacer caso. Y mire, créame que yo he visto mucho yugo desigual entre creyentes en el pueblo de Dios. Mucho. Yo he visto relaciones que yo digo, yo no entiendo eso. Personas que uno creía muy piadosas y de repente entran en una relación con un impiazo o con un impiazo. O sea, obviamente no es que son impíos, sino que están en la iglesia, pero tú, de eso que tú ni sabes, tú ves que tú dices, este es el hermano o primo. Tú como que no sabes qué es lo que es. Y uno dice, la única explicación aquí es que aquí no estamos mirando la cosa de arriba. Aquí lo que estamos mirando es que tiene cuarto. Yo he visto relaciones así en esta iglesia. Que yo digo, mira, la única razón por la que ese muchacho entró con esa o esa muchacha entró con ese es por los cuartos. No hay otra, porque yo no la veo por otro lado o porque se ve muy bien. Pero eso no es cristiano. El cristiano mira qué es lo que más trae gloria a Cristo. Pero esto también tiene que ver con cómo nos relacionamos con otra persona. Por eso Pablo nos va a hablar de todo eso más abajo. Esta es la introducción a todo lo que él va a decir. ¿Cómo respondemos cuando alguien me agrede? Yo no necesariamente voy a responder como el otro se merece. No, yo voy a responder como glorifica a Cristo. De la misma manera como Cristo fue misericordioso y perdonador, yo lo voy a hacer así. Esto también tiene que ver con la manera como hacemos negocios. Sí, muy cristiano. Aquí se dijo una vez de un hermano, a mí me dio hasta vergüenza que alguien lo dijo. Fulano, tú lo ves, el mejor cristiano del mundo, pero a cualquiera le corta la cabeza por 2 pesos. No haga negocio con él, que te vuele el caco. Por 2 pesos, señores, Cristo debe estar en el centro de nuestro negocio. Y también tiene que ver con la manera como hacemos deporte. Ningún problema en que tú seas aficionado a un deporte, tenga un deporte, pero que se vea que en ese deporte tú lo que quieres es glorificar a Cristo. Tú estás practicando un deporte para la gloria de Cristo, no para la gloria personal. Esa, de hecho, fue la respuesta de Eric Little. ¿Se acuerda que le conté de Little? Que le decían que tú pierdes mucho tiempo entrenando. Y él dijo, no, yo no estoy perdiendo el tiempo, porque yo corro y entreno para la gloria de Cristo. Y en todo lo que yo hago, y cada vez que corro, le doy la gloria a Cristo. Y de hecho, ¿usted sabe cómo él lo mostró? Si usted conoce la historia de Eric Little, era el mejor corredor de Escocia. Y venía a las Olimpiadas, Eric Little se promocionaba como que iba a ganar la medalla de oro, no había otro como él. Resulta que 100 metros plano, domingo en la mañana... ¿Qué usted cree que hizo Eric Little? Le dijo, yo no voy a correr. ¿Cómo? Pero muchacho, eso es un día. No, yo corro para la gloria de Cristo. Mi meta es glorificar a Cristo. Y donde yo más glorifico a Cristo el domingo en la mañana es en la iglesia adorándole. Así que yo no voy a correr domingo en la mañana. Y eso se llama un rebú. Porque imagínese usted qué va a pasar y que este hombre. Y él dijo, no, yo corro para la gloria de Cristo. Así que yo no voy a correr en las Olimpiadas un domingo en la mañana. Yo voy para mi iglesia. Y se lo dejo eso aquí, a un grupito. Aquí pasó una vez, ¿usted sabe? Un grupito de jóvenes de nuestra iglesia que empezaron a faltar un viaje los domingos. ¿Y dónde que están? Y después nos enteramos que era que había una copa de fútbol. Y entonces que la copa y que ellos estaban. Y yo voy a hablar con los padres, mis hermanos. ¿Y cómo que sus hijos están faltando a la iglesia? Dije, por una copa y que... Porque son muy espirituales. Bueno, pastores, ellos pueden glorificar a Dios jugando fútbol también. Yo le dije, oh, sí, es verdad, mi hermana. Pero tú sabes cómo es que ellos de verdad glorifican a Dios con el fútbol. Cuando ellos se paraban ahí, decían, miren, cuenten con nosotros para cualquier otro día de la semana. Porque amamos el fútbol, pero amamos más a Cristo. Así que el domingo vamos para nuestra iglesia. Eso fue lo que hizo Little. Como él quería glorificar a Cristo, él puso primero el mandato de Cristo de congregarse que el practicar su deporte. Pero si nosotros volvemos al pasaje, finalmente el apóstol Pablo no solamente nos da aquí el requisito, haber resucitado con Cristo, haber nacido de nuevo, nos da el mandato, la responsabilidad, poner la mira en las cosas de arriba, centra tu vida en la persona de Cristo, sino que nos da las razones. Y eso es interesante, Dios no es como nosotros. ¿Te has visto cómo uno le dice, mira a tal cosa al muchacho? ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Increíble, Dios que es Dios, nunca nos dice así. Cuando Dios te dice, haz esto, Dios te dice el por qué tú lo debes hacer. Y aquí Pablo nos da 3 razones, 3 argumentos para motivarnos a enfocar nuestra vida en Cristo. Y el primero de ellos es así, porque habéis muerto. Simple y sencillamente. ¿Por qué yo debo tener una vida, si digo que soy cristiana, enfocada en la persona de Cristo, para la gloria de Cristo, para buscar a Cristo, para conocer a Cristo, para amar a Cristo, para obedecer a Cristo? Simple y sencillamente porque tú has muerto. Y esto simplemente es una expansión de lo que ya dijo antes. Si un creyente es uno que resucitó, ¿qué implica que usted resucitó? ¿Qué tiene que pasar primero para usted resucitar? Usted tiene que morir. Y eso fue lo que él nos explicó arriba también. Un creyente es uno que murió al viejo hombre. Ese viejo hombre, ese hombre terrenal, ese hombre que perseguía las cosas de esta vida, el poder, el prestigio, la acumulación desmedida de bienes, ese hombre murió y resucitó uno nuevo. Esa es la explicación más completa de esta doctrina. Nosotros la encontramos en los capítulos 6 al 8 de Romanos. Es el argumento que Pablo da por lo que un creyente no puede vivir, mantener la vida de pecado. Yo no sé si usted sabía, se armó una controversia con la doctrina de la gracia, porque Pablo estaba enseñando y los discípulos estaban enseñando que la salvación es por gracia, no es por obra. Es por lo que Cristo hizo, Cristo pagó el pecado, Cristo vivió la vida que debíamos vivir. Todo lo que se necesitaba hacer para ser salvo ya Cristo lo hizo. Esto es por gracia. Y entonces muchos empezaron a convertir la gracia en libertinaje. Y a decir, bueno, si esto es por gracia, pues entonces yo acepto a Cristo, ya soy salvo y puedo seguir viviendo como me dé mi gana. Puedo seguir viviendo en el pecado como estaba viviendo antes. Y el argumento de Pablo es un solo. No es posible que un creyente siga viviendo la misma vida. ¿Por qué? Porque se supone que él murió con Cristo. Ser cristiano otra vez significa que murió el viejo hombre y nacimos a uno nuevo. Eso es algo que pasó de manera real en la esfera espiritual. Un creyente, el mismo Pablo lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano murió a ese que era. Ese con esos gustos y afinidades y metas terrenales murió. Se supone que ya hay uno nuevo. Y por eso Juan dice, y es lo que Pablo dice en Romanos, si nosotros seguimos el mismo estilo de vida, si seguimos persiguiendo las mismas cosas, entonces ¿qué estamos mostrando? Que seguimos siendo el mismo viejo hombre, que seguimos siendo el mismo individuo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso de una manera práctica? Que usted no es cristiano, usted no ha sido salvo. Porque el que vino a Cristo murió su viejo hombre. Por eso es que eso es absurdo. Él se convirtió, pero sigue siendo el mismo malcriado con su padre y desobediente. ¿Usted cree que se convirtió? Que revise bien, porque que no. Se supone que ya ese malcriado murió el día que se convirtió. Él se convirtió, pero sigue siendo el mismo ladronazo que va de impuesto y toda esa cosa. Él se convirtió, pero sigue siendo el mismo ladronazo, el mismo borracho, el mismo abusador con su mujer y sus hijos. No, mi hermano, deje su cuento, eso no existe. Si usted se convirtió, tiene que haber una diferencia. El viejo hombre murió y nacimos a uno nuevo. Claro, vamos a ver la semana que viene que hay un proceso de santificación. De eso es que trata los versículos siguientes. Hay un proceso, pero debe verse que por lo menos el rumbo cambió. Ya tenemos nuevas metas, nuevos deseos, y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué se supone que un creyente no puede seguir persiguiendo la misma cosa? Porque él murió a ese que él era. Pero todavía más, nos dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Debemos perseguir a Cristo porque ahí es donde está nuestra vida. Nuestra vida, mi hermano, Dios tiene un plan. ¿Te has visto eso? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Esa es una frase cliché del evangelismo. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, eso es verdad. Pero ese plan está en perseguir a Cristo. Tu vida está escondida. Dios tiene un plan, pero ese plan tú lo vas a encontrar en la medida que tú persigues a Cristo. Y Cristo vino no a amargarnos la vida, a darnos la mejor vida que podamos tener. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Cristo vino para darte la mejor vida. Cuando tú persigues a Cristo, cuando tú haces todo para la gloria de Cristo, tú encuentras esa mejor vida. Él también lo dice de esta manera, el versículo que predicó el hermano Josué, el pasaje, la semana pasada, el domingo en la tarde, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, hablando de las cosas materiales. Hasta eso el Señor te garantiza. Si tú persigues a Cristo, dice el Señor, déjame lo otro a mí. Concéntrate en buscar la gloria de Cristo. Concéntrate en buscar perseguir a Jesucristo, que yo me voy a encargar del resto. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, mi hermano. No hay nada más motivador que esto. ¿Tú sabes lo que esto significa? Que tus opciones no son amar a Cristo, obedecer a Cristo, honrar a Cristo o hacer lo que me conviene, como nosotros pensamos. Bueno, es que lo que a mí más me conviene es hacer esto, pero lo que más glorifica a Cristo es esto. No, lo que la Biblia te está diciendo es que son una y la misma cosa. Cuando tú persigues a Cristo, cuando tú vives una vida centrada en Cristo, tú vas a cosechar la mejor vida que tú puedas vivir en este mundo. Hacer lo que honra a Cristo es hacer lo que más te conviene. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ha ligado su gloria a nuestro bien. Cuando tú persigues la gloria de Cristo, tú vas a recibir el bien. Tú vas a recibir la mejor vida. Y le quiero dar un par de ejemplos de esto. Sé que ya tenemos mucho tiempo, pero a mí me impactó mucho una conversación que tuve con el pastor Mayen cuando estábamos haciendo el calendario para este año. Es algo así como que le salió. Estaba programando todas las cosas y él me dice, oye, es increíble. Cuando yo acepté el llamado del Señor al ministerio y comencé Iglesia Convertidos a Cristo, yo no sabía, dijo él, de qué yo iba a vivir. Yo de hecho no sabía ni siquiera si iba a poder sostener a mi familia. Eso fue un salto al vacío que yo di, dijo él. Confiando en que yo estoy haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer y le voy a honrar. Pero lo que lo quiero llevar es a esto. Él me dijo que él tomó los pasaportes y le dijo a tía Yoli, toma, coge eso y tráncalo por ahí, que nosotros nunca más en la vida vamos a viajar. Pues no sabía ni con qué iba a vivir, mucho menos a viajar. Le dijo, olvídate, yo estoy renunciando a viajar para dedicar mi vida a servir al Señor. ¿Usted sabe por qué él lo dijo mientras hacíamos el calendario, verdad? ¿Usted ha chequeado el calendario? Nada más en este año él tuvo como 10 invitaciones a predicar fuera. ¿Usted entendió lo que yo le estoy diciendo? Él renunció por la gloria de Cristo a viajar. Yo no voy a tener para viajar. El Señor nada más en este año lo puso a viajar 10 veces. Porque cuando tú persigues la gloria del Señor, oye, hay un versículo que no se equivoca. Dios honra a los que le honran. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Cuando tú persigues a Cristo, tú estás persiguiendo la mejor vida que tú vas a tener aquí. Y tú sabías que eso fue lo que pasó con Eric Liddle, para terminarle la historia de Eric Liddle. Cuando él se negó a correr el domingo en las Olimpiadas, se negó rotundamente. Y él dijo, bueno, si ustedes quieren que yo corra, pónganme a correr en otra categoría. Oiga, yo no sé si usted sabe lo que eso significa a nivel de atletismo. Él corría 100 metros. Y la carrera de los 400 era el jueves. Y él dijo, póngame a correr los 400. Otra vez, quizá usted dice, eso era correr lo mismo. Hermano, no es lo mismo cuando tú estás acostumbrado a correr de aquí a allí, que tú tienes que correr 4 veces más. Él no tenía ningún tipo de entrenamiento para esa competencia. Pero él dijo, si ustedes quieren que yo corra, es ahí que me tienen que poner. Yo no voy a correr domingo. Y lo pusieron ahí. Él bajó de ser las apuestas, tuve, de que el número uno al último rango. Nadie esperaba que él iba a hacer nada ahí. No tenía entrenamiento para eso. Pero cuando él estaba parado ahí calentando, bajó un amigo de él y le pasó un papelito. Véanlo en la película Chariots of Fire. Está la historia de Eric Liddle. Y él abrió el papelito y tenía ese versículo. Yo, Jehová, honraré a los que me honran. Eric Liddle no solamente ganó la medalla de oro, sino que rompió el récord mundial de los 400 metros planos esa vez, para lo que ni siquiera estaba entrenado. Hermano, porque si tú persigues la gloria de Cristo, déjale lo otro a Dios, hermano. Por eso es que es un acto de fe, por eso es que la vida cristiana es por fe. Mira, si tú persigues honrar a Cristo en una situación, en un problema, el Señor te va a honrar a ti. Por eso que no tenemos que salir a defendernos ni a pelear por nuestros derechos. El Señor se va a encargar. Hermano, yo le digo eso a las esposas sobre todo. Yo veo que, y dirán que le he tirado mucho a las esposas. No se apuren, que estoy ya boquejando los mensajes más para adelante. Le digo, tengo dos a los maridos y uno solo a las mujeres. O sea, más para adelante empalmamos. Pero la idea, yo, hermana, que ellas creen que deshonrando a Cristo, siendo esposa rebelde, malcriada, todo eso, ellas van a cambiar a su marido o de alguna manera arreglar a su marido. ¿Tú crees que deshonrado en Cristo se va a arreglar tu matrimonio? Dios te dice, hónrame tú a mí. Tu marido no me está honrando. Hónrame tú. Sé tú la esposa que yo digo y déjame tu marido a mí. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Dios honra a los que lo honran. Y Pablo está diciendo, ¿por qué tú debes perseguir a Cristo? Porque esa es tu vida. Mientras más tú persigues a Cristo, más abundante será tu vida. El Señor ha ligado su gloria a nuestro bien. Finalmente, Pablo nos da una razón más. No solamente porque el viejo hombre murió, porque nuestra vida está en Cristo. Perseguirlo a Él y honrarle a Él, experimentaremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay una razón todavía más grande, y es que tenemos una recompensa eterna. Fíjese cómo termina el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que le está diciendo, hermano, tú tienes que perseguir a Cristo. Primero, porque es lo que más te conviene aquí, ahora. Tu vida está ahí. Pero además de eso, Cristo viene. Y cuando Él venga, bueno, te lo voy a poner en las palabras del Señor. Apocalipsis 22:12. Cerrando el Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y eso es uno de los misterios más grandes de la Biblia, que yo no sé cómo funciona, pero la Biblia dice que de la misma manera que la condenación no es igual para todo el mundo, ¿usted sabía eso? La condenación no es la misma para todo el mundo. Todos van al infierno, el que no ha creído en Cristo, pero no, yo no sé cómo eso funciona, yo lo he dicho muchas veces, pero la Biblia es clara, el infierno no es igual para todo el mundo. Señor dijo que el que sin conocer la voluntad de Dios no la hizo será azotado poco, y el que conociéndola no la hizo será azotado mucho. Hablando precisamente del juicio final. O sea que no, yo no sé cómo eso funciona. Yo le he dicho muchas veces que no sé si es que está por grado el cielo. Aquí están a 1000 grados Celsius, aquí están a 2000, aquí están a 3000. Yo no sé cómo es. Pero de la misma manera que hay grados de condenación, usted sabía que hay grados de gloria en el cielo. No todos vamos a experimentar la misma gloria. Y eso también está en la Escritura. Yo no sé cómo eso funciona. Yo no sé. Para mí, teoría que tiene que ver con qué tan cerca estaremos del Señor por la eternidad. ¿Qué tanto tendremos acceso directo a Él? Yo no sé, hermano, pero la Biblia es clara y el Señor lo dice ahí. Las recompensas no son las mismas para todo el mundo. La gloria no será la misma para todo el mundo. Si tú enfocas tu vida en Cristo, tú no solamente vas a tener la mejor vida que puedas tener aquí, en los 80, 90 años, 100 años que vivas, tú vas a tener la mejor eternidad que puedas tener, por los siglos de los siglos. Tu gloria será asombrosa. Así que, ¿qué más razón necesitamos, hermanos, para enfocar nuestra vida en Cristo? En conclusión, entonces, el llamado para nosotros, como le dije, es sencillo, pero contundente. Si tú eres un cristiano, tu vida debe caracterizarse porque ronda en torno a la persona de Cristo. Todo lo hace para la gloria de Cristo, para buscar a Cristo, para obedecer a Cristo, para honrar a Cristo. Y ya le di muchas aplicaciones personales y específica de esto, solo quiero terminar con una más, muy relevante a la época. Hermanos, si somos cristianos, es algo que se cae de la mata. Ni siquiera por todo lo que te dije hoy. Hagamos la Navidad sobre Jesucristo, hermano. Hermano, todos los años uno dice esto. Y todos los años va uno a visitar hermanos y se encuentra un Santa Claus, un reno, un Frosty. Hermano. Si alguien debe darle la gloria a Cristo en la Navidad, debe ser los creyentes, por amor de Dios. Si el mundo quiere cambiar a Cristo por un gordo vestido de rojo que se está al morir de un infarto, allá ellos. Si ellos quieren decorar su casa con ¿cómo se llama?, muñeco de nieve en este país donde un solazo lo derretiría, allá ellos. Si ellos quieren un reno con la nariz chapo que le picó una avispa, allá ellos. Pero que nosotros, nuestra Navidad trate de Jesucristo. Porque la Navidad se trata de Cristo, señores. En la Navidad celebramos la natividad del Señor. ¿Cómo es que cristiano exaltando otras cosas? En la Navidad, toda tu vida debe tratarse de Jesucristo. Y mucho más, el nacimiento de Cristo. Así que en estas Navidades, lo que luzca en tu casa, la decoración de tu casa, y todo lo que hable en tu casa sea de Jesucristo. Para que nosotros demos la honra al que la merece, porque Dios honra a los que le honran. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y decimos como el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, nosotros sabemos que necesitamos tanta fe, Señor, muchas veces. Muchas veces las cosas que sabemos que tenemos que hacer no son las que a simple vista parecen mejor para nosotros en términos humanos. Ayúdanos a confiar que nuestra vida está en Cristo, que al perseguirle a Él estamos persiguiendo nuestra vida, Señor, y Tú obrarás en nosotros. Ayúdanos a vivir con nuestra vida centrada en la gloria de nuestro Salvador. Y en su nombre te lo rogamos. Amén. Dios le bendiga.